Ya está grabando. Pues vamos a resumir algunas cosas del karma. Aquí ya me van a ayudar más. Esto es más, es menos humano y es más espiritual. Como hemos visto, la vida está llena de energías, de proyecciones mentales, de ideas, y todas esas energías funcionan más o menos igual que lo físico. Tiro algo y cae, ya está. Así de sencillo. Lo que pasa que en un nivel más elevado no tenemos claro si la causa genera el efecto o el efecto genera la causa. No podemos saber si yo he tirado el vaso para que se rompa o el vaso se ha roto para que yo lo tire. No lo podemos saber. No sabemos si ha ido antes el resultado o el principio. A un nivel espiritual, desde donde intento acercaros la meditación, esto funciona así, pero desde el lugar donde os voy a hablar, sí hay principio y final. Va a ser un poco sencillo de entender, pero luego a la hora de visualizarlo desde un aspecto más amplio, tenemos que entender que a lo mejor ese principio fue para generar ese final. Ese principio, esa acción se llama karma. Toda acción se llama karma. En el universo, el karma o la acción se puede producir de una forma física, de una forma emocional, mental, de palabra. Entonces nosotros podemos crear karma con nuestros pensamientos, con nuestra palabra o con nuestras acciones, porque ambas generan acción en nuestro alrededor, energético, físico, mental, generan algo. Y todo lo que está generando conlleva unas consecuencias. Entonces todas las acciones van a generar un tipo de karma. Ahora, para nuestra mente habrá karmas positivos y karmas negativos. Karmas negativos son los que ojalá nunca suframos. No es que existan karmas negativos, sino que existen consecuencias que no nos gustaría tener. Claro, si yo tiro el vaso, pues no me gustará que se me rompa. Sufriré si se me rompe el vaso, le tengo cariño. Pues esto es más o menos lo mismo. Hay acciones que generan problemas. Básicamente son las mismas tanto en mente como en palabra como en cuerpo. Son acciones que nos causan daño a nosotros, que causan daño al alrededor, acciones por omisión, cosas que no quiero pensar, no me quiero meter, no quiero decir nada, no quiero colaborar, no quiero actuar y genero daño por no actuar o por no hacer. O genero daño porque mis pensamientos, mis palabras y mis acciones generan daño en la otra persona. O genero daño porque me hago daño a mí, con mis pensamientos, con mis palabras o con mis acciones. Es así de sencillo. El karma negativo viene de estos tres aspectos. Estás muchos años pensando mal en una persona, pues ahí estás generando un karma negativo por pensamiento. Estás muchos años hablando mal o diciendo cosas incorrectas, lo mismo, generas un karma por palabra. Estás muchos años actuando mal, o un día, también. Digo muchos años para que os tranquilicéis, pero estás mucho tiempo pensando mal, actuando mal y se genera una reacción. Lo único que tenemos que saber nosotros para estar tranquilos y desde niños es que cada cosa que hagamos va a tener unas consecuencias y tenemos que asumir esas consecuencias. Entonces el niño desde muy pequeño saca los juguetes y luego los tiene que ordenar, porque ahí hay una acción y tiene unas consecuencias. Se le cae algo y luego lo tiene que limpiar. Se le mancha la ropa y luego la tiene que echar en la ropa sucia, porque son unas consecuencias de su acción. Tiene que entenderlo, porque toda acción tiene unas consecuencias, incluidas los pensamientos y las palabras. Y la manipulación, la coacción, también es una forma de actuar. Entonces les enseñamos a los niños, que si nos ponen así ojitos y dicen, lo siento, me equivoqué, yo no quería, lo siento, pues ya no hay consecuencias, pero sí las hay. Sí las hay porque alguien tiene que arreglar el estropicio que han generado. Entonces les decimos, no te sientas mal, no pasa nada, ves, solo se ha roto algo, claro, solo se ha roto algo, pero hay que limpiarlo igualmente. Pero entonces le decimos al niño, mira, ponte a jugar, no llores, no sufras por esto. Y el niño no entiende, no entiende que hay unas consecuencias por sus acciones. Y pasan los años y su vida tiene una serie de situaciones conflictivas y entonces sufre. Sufre porque no entiende que toda decisión conlleva unas consecuencias. He puesto la acción cuando hacemos algo. Cuando hacemos algo tiene unas consecuencias, pero también la acción cuando no hacemos. Si el joven no trabaja, no va a ganar dinero. Pero a veces el joven no trabaja y los padres le dan dinero. No trabaja en casa ni trabaja fuera de casa y le dan dinero. Entonces el chaval no entiende que sus acciones tienen unas consecuencias, que sus padres tienen que esforzarse el doble para que él pueda salir a la calle. No lo entiende. No entiende que si no trabaja no va a haber dinero. Ni entiende que otras personas se tendrán que responsabilizar de él. Y entonces no entendemos que cada decisión, cada pensamiento, cada palabra conlleva una serie de cosas. Esto en todas las tradiciones del mundo ya estaba incorporado. Todo el mundo sabe que si haces algo, pues luego hay unas consecuencias, tienes que arreglarlo. Pero en Occidente se ha ido perdiendo ese pensamiento y creemos que a veces no haces nada y puede tocarte la lotería. O a veces no haces nada y todo va a salir bien, igualmente porque eres una persona buena y como eres bueno, el mundo te premiará. Pero no es así. Aunque seas muy, muy, muy bueno, el mundo no te va a premiar. Y las cosas que llegan a tu vida las atraes por esas acciones, pensamientos y palabras. Las atraes como un imán atrae otro. No, no las atraes porque el mundo te las devuelva como un castigo. Las atraes de esa forma. Entonces, a veces generamos en las otras personas un sufrimiento. Y puede ser que generemos un sufrimiento al intentar ayudarles. Cuando los padres le están dando ese dinero al joven para que no tenga que trabajar y no se tenga que esforzar, le están ayudando porque el joven lo pasa mal, cuando trabaja sufre. Pero también le están generando un problema. Le están generando un problema muy grave. Ese es el mejor ejemplo para que entendamos lo que ocurre con un profesor, un consejero, un terapeuta, un psicólogo, un médico que intenta ayudarte con todo su corazón, te lo pone demasiado fácil y la está cagando, te está haciendo daño. Te está haciendo daño porque te está obligando a ser un perezoso. Te está ayudando a creer que existe una pastilla mágica que lo arreglará todo. Y te está generando un problema muchísimo más grave, que es el victimismo, el miedo a sufrir o la creencia de que los problemas vienen porque sí, sin que tú hagas nada. Entonces a veces queremos ayudar a alguien con todo nuestro cariño. Bueno, el caso de los padres que le dan la paga a los hijos, ahí lo he exagerado. Pero en el terapeuta que da buenos consejos y no le hacen ni caso, sí que se genera un grave problema. No es lo mismo si yo escucho a una persona o estoy hablando con una persona y le digo, mira, pues según siento, creo que el gluten te sienta un poco mal. No, es lo primero que se me ha ocurrido. Lo siento. Creo que el gluten no te viene muy bien y sería bueno que intentases quitarlo de la dieta. Si tomas gluten pasan estas cosas, si no tomas gluten pues te pasarán estas otras. No le estoy diciendo tienes que quitarte el gluten, no, le estoy diciendo esto es lo que pasa si tomas gluten, esto es lo que pasa si no tomas gluten. Yo le pongo esa opción, la otra persona elige. No le estoy condicionando, no le estoy manipulando, le estoy diciendo las opciones que tiene en la vida. Muy diferente es si cojo a esa persona, la invito a mi casa y le digo, mira, durante un mes yo te cocinaré sin gluten para que veas lo bien que te sienta. Ahí sí, estoy generando un problema. Me estoy metiendo en su karma. Estoy haciendo que su karma se convierta en mío. Estoy manchándome con sus problemas y arrastrando sus problemas. Entonces el karma de esa persona se alarga porque no lo ha resuelto y mi karma crece porque yo me estoy metiendo en los asuntos que nadie me llama. Es lo mismo que los padres, que los hijos los tienen un poquito así perezosos, todo el día con la play o salen por ahí, pasan de todo. Y entonces llega el fin de semana y ahí les dan los 20 euros, 50... para que salgan por ahí con los amigos y al menos se desahoguen. Hombre, cuando tienes al niño tanto tiempo en casa, con tal de que salga a la calle, le das dinero si es necesario, yo lo entiendo. Pero claro, se está generando un problema, porque el chaval no entiende que tiene que haber un intercambio, una aportación, no lo entiende. Entonces está bien el decirle al hijo que mi hora de trabajo cuesta tanto. ¿Qué te parece si tú trabajas en casa y haces esto y te doy la paga en base a eso? Pero si no haces nada en la casa, no te voy a dar nada. Entonces ya sí, tendría más sentido porque habría un intercambio y le estás dando opciones, no le estás facilitando. Y ese es el karma del consejero. Entonces ponía en Telegram, ponía el ejemplo de los niños que ahora usan las mascarillas, que es, puede ser que les protejan, no lo sé. Yo, como digo, no soy médico y no sé cómo funcionan. Pero obviamente esas mascarillas, sobre todo a menores, les generan muchos problemas de salud porque no respiran bien, no oxigenan, sus pulmones se están desarrollando todavía. Y yo les veo a los niños del pueblo, los veo cómo caminan, cómo juegan, cómo están. Y hay una debilidad, hay una serie de problemas, más los problemas de salud por hongos, por bacterias, problemas en la boca, problemas psicológicos que se están generando. Entonces, yo no estoy diciendo que sea bueno o malo, pero sí se está obligando a los jóvenes y a los niños a utilizar algo que tiene unos riesgos y eso tiene un karma. Y eso tiene un karma para los jóvenes que lo usan y para los padres, para los profesores, para los sanitarios, para todos. Entonces, ¿cómo limpiamos ese karma? ¿Cómo lo arreglamos? Pues lo arreglamos, como yo dije, que cada uno sienta y le diga, mira, esto es lo que pasa. El universo te ha puesto en este año en el mundo justo donde la normativa obliga a esto. Existen estos riesgos, existen estos otros riesgos por este otro lado. Esto es lo que te pasaría si no quieres usar la máscara. Esto es lo que te pasa si quieres. Estas son las opciones que tienes. ¿Tú qué querrías? Es tan fácil como decirle al niño, tú sabes que tienes que hacer los deberes. El profesor te los ha pedido. Si no haces los deberes, no pasa nada, el profesor se enfadará, a lo mejor te baja la nota final. Pero no pasa nada. ¿Cuándo te gustaría hacer los deberes en caso de que los quieras hacer? No le estás diciendo, no me has hecho los deberes todavía. No le estás obligando, no le estás manipulando, le estás dejando que piense, que reflexione, que decida sobre su vida y su destino y que si hay consecuencias, las asuma él. Eso le estás enseñando. Pues esto es lo mismo. Le dices, esto es lo que ocurre, estas son las consecuencias. ¿Tú qué decides? ¿Qué te gustaría? ¿Qué piensas? Al final al niño no le haces un interesado y le llevará a hacer algo a cambio de algo. Depende de cómo lo hagas. Depende. Algunos padres cuando hacen esto, todas las acciones que hacen el niño en la casa conllevan un premio. Yo no estoy diciendo que las acciones de la casa conlleven un premio, ni mucho menos. O sea, mis hijos tienen ahora mismo 10, 12 años, no lo hacen muy bien, pero ellos hacen la colada, comida, cena, hacen recados, tiran la basura, barren, friegan el suelo y a veces limpian el baño. O sea, ellos hacen tareas en casa y no se llevan premio. Se llevan premio por otras cosas. Por ejemplo, se llevan premio cuando me ayudan en cosas que no tienen por qué ayudarme. Una cosa es colaborar y otra cosa es entender que hay tareas que sí que corresponden a los adultos o a los padres. Les haces interesados cuando entienden que cada premio te va a dar, cada cosa que hagas te va a llevar un premio, pero tienes que darte cuenta de que tú haces cosas y tiene unas consecuencias. Si no haces los deberes, tiene unas consecuencias. Si el niño las quiere asumir, que las asuma, es cosa suya. A veces son muy pequeños para entender esto, pero tienes que ir introduciéndoles dentro de responsabilidades que sí puedan asumir, no introduciéndoles en responsabilidades que no pueden asumir. Entonces, cuando yo era pequeña, todos y vosotros también nos atábamos los cordones solos. Parece un éxito esto, ¿eh? Pero nos atábamos los cordones solos, pero ahora los niños no se atan los cordones solos. Parece una tontería, pero es que se les pone obligaciones, exigencias antes de tiempo. Entonces el niño con 3 años, 4, 5, 6, 7 años tiene deberes. Yo no tuve deberes hasta que no tenía 11 años o 12. No tenía deberes hasta que yo misma era capaz de entender qué eran los deberes. Igual que vosotros. Pero ahora los niños con 5 años tienen deberes. Entonces, a no ser que tengan a los padres atándoles los cordones, no van a poder hacer los deberes. ¿Qué es lo que se genera? Un niño vago. Cuando le obligas a una persona a hacer cosas que no puede llegar a hacer, o cuando le das premios por algo que no le deberías de premiar, se genera ese karma. ¿Y qué karma nos encontraríamos por usar las máscaras? Enfermedad. Pero si obligamos a otras personas o las dirigimos a que usen las máscaras, nos encontraremos con que en otra vida nos obliguen a hacer algo parecido a nosotros, que nos condicionen a hacer cosas que no queremos hacer. Cuando llevamos el karma a la conciencia, desaparece. Vale, creo que lo entiendo. Cuando logramos estar en un momento de luz clara y de plena conciencia, todo karma desaparece. De ahí viene la confesión antes de la muerte, el soltar todos esos remordimientos de conciencia, dejar de estar en ese dolor o en ese sufrimiento, para tener otro sentimiento con respecto a tus acciones, otra autocrítica más saludable. Entonces, lo que atraerás en las siguientes vidas será más saludable. Pero la mayor parte de las cosas que hacemos no nos damos cuenta de las repercusiones que tienen hasta después de muertos. Entonces es después de muertos cuando vemos lo que hemos generado en otras personas, y ahí tenemos que tener mucha más claridad, honestidad y conciencia, más luz en nuestra mente, para que no se conviertan en karmas. Porque si no, sí que se generarán karmas por esos pensamientos. Si vas a hacer daño a otra persona, pero lo haces por tu bien, eres honesto y coherente, el karma de vuelta es diferente. El karma de vuelta es diferente si eres consciente de cada momento que haces. O sea, si tú estás tomando el sol en la playa, sin darte cuenta, estás provocando con tu sexualidad, con tu cuerpo, con tu autoestima, provocando al alrededor, y la persona de al lado está sintiendo mucha, mucha envidia, porque te ve y dice, ojo, qué sexy esta persona, y yo no soy así de sexy. Entonces sí se genera un karma en ambos lados, porque la persona que está tumbada al sol tranquilamente está provocando sin darse cuenta. Pero si tú estás tomando el sol con plena conciencia, integrando el sol sin necesidad de llamar la atención, sin necesidad de mostrarte ni de decir nada, no hay ningún deseo oculto en tu decisión, hay una plena conciencia de que te quieres nutrir de la luz y del sol, entonces aunque generases cualquier envidia, se disolvería, se generaría otra emoción diferente. Parece que es un ejemplo absurdo el que he puesto, pero tiene más lecturas de las que parecen a simple vista. Porque cuando gente nos envidia, no nos damos cuenta de que estamos generando karma para que nos envidien. Estamos presumiendo de alguna manera, aunque creamos que no. Pero estamos generando una emoción o una forma de ser que crea esa envidia y que crea ese magnetismo. No somos conscientes del magnetismo que creamos ni lo que eso genera. Y eso conlleva problemas. Quiero decir, si un día pues alguien sin darse cuenta rompe un matrimonio, sin darse cuenta, por su magnetismo, por su atractivo, porque está seduciendo, por lo que sea, sin darse cuenta, pero eso conlleva un karma. Esa decisión de cómo ha actuado, cómo ha vestido, cómo se ha comportado, ha creado algo. Ha tenido unas consecuencias, sus acciones han tenido unas consecuencias, y esas consecuencias nos salpican y nos afectan. Entonces, cuando somos conscientes de lo que somos y lo que generamos en otros, ahí, claro, lo que nos salta o nos salpica no tiene nada que ver. ¿Es posible controlar los pensamientos? Sí, es posible controlar los pensamientos, pero no consiste en que los controlemos, sino que en diferenciemos cuáles alimentamos y cuáles no. En el momento que dejas de alimentar ciertos pensamientos, se van. ya no están en tu mente, ya no son tuyos. Todo depende de la intención, de por qué haces lo que hagas. Pero esa intención es muy difícil comprenderla. ¿Por qué tomamos las decisiones que tomamos? Desde beber agua, sentarnos como nos sentamos, vestirnos como nos vestimos, hablar como hablamos. Todo eso tiene unas intenciones ocultas. Ha habido una decisión. ¿Por qué hemos tomado esa decisión? Incluso mi voz. Yo llevo toda la semana hablando sin parar y este fin de semana me está costando más hablar. Además, hoy no he parado de leer partituras todo el día y tengo ya los ojos súper cansados, así que miro un punto donde vuestras letras y miro poco más. Y me miréis los ojos, los tengo agotados de tanta partitura. Entonces decido no mirar muchas cosas, no mirar los colores de mi imagen, sino mirar solo lo blanco y las letras negras para cansarme menos. Y decido hablar con una voz más aguda para no cargar más la garganta que ya la tengo cargada. Es una decisión que he tomado. Y es una decisión que he tomado a lo mejor sin darme cuenta, de una manera totalmente inconsciente, pero conlleva unas consecuencias. No vais a sentir el mensaje de la misma manera. Mi voz se va a ver más alterada, más fría. Mi mirada no está amable, está forzada. No estoy tan simpática. Entonces, mi decisión tiene unas consecuencias, sea consciente o no de ellos. Te tienes que dar cuenta de cada una de las decisiones por qué las tomas. Es dificilísimo. Ya os lo conté una vez, yo tardé un año y medio en hacer este ejercicio. En un año más o menos ya lo tenía casi entero. Pero tienes que descubrir todas las decisiones. ¿Por qué tomas un café con leche y no tomas agua o té? ¿Por qué decides levantarte a esta hora y no a otra? ¿Por qué decides sonreír si no tienes ganas? Todas las decisiones, ¿qué hay detrás de ellas? Y luego abarcas las decisiones grandes. ¿Por qué quieres comprarte un coche? ¿Por qué quieres mudarte? ¿Por qué quieres estar con esa persona? Es un ejercicio muy, muy duro, pero te ayuda a quitarte de encima todos los autosaboteos. O sea, cuando acaba los 6 meses, a la mitad del año, casi todas las adicciones, vicios y tonterías que tienes se van. No, no es nada cansino, es una forma de meditar. Es una masturbación cerebral. No, no es así. No es así, porque tú estás en calma observando. Entonces alguien te dice, ¿quieres tomarte una cerveza? Y en vez de responder rápidamente, piensas dentro de ti, ¿quiero una cerveza sí o no? Sí, la quiero. No vas a lo loco. No actúas a lo loco. No tomas decisiones absurdas ni ridículas, sino que te centras realmente en qué quieres y por qué quieres eso. Entonces, no hay tanto ruido en tu mente, hay mucha más tranquilidad. Yo sé que cuando hablo, el rato que estoy hablando, estoy sin parar de hablar, pero en mi día a día, hoy no he dicho ninguna palabra. De hecho, hoy ha sido el día que no he hablado. Pero normalmente sí que tengo que hablar durante el día, pero si estoy callada, si estoy en silencio, no tengo que decir nada, ni mientras como, ni mientras vivo, ni con los niños. Está todo en su sitio, entonces hay una calma. El ejercicio es muy bonito. ¿Cómo se pueden limpiar los karmas que tenemos ahora? Creando dharma. Creando dharma. El concepto del dharma es bastante más complejo. Dharma es sabiduría. Entonces nosotros decimos que hay silencio, era la primera clave. Después del silencio había luz y después había espacio o la espaciosidad de la mente. Nuestra meditación se basa en eso. El fin de semana que viene nos vamos a centrar enteros en el silencio y en el cuerpo y en la montaña. Entonces, una vez que ya conectas con el silencio, con el vacío, se genera una luz, una luminosidad. Esa luminosidad es lo que se llama dharma. Cuando tú generas dharma, vives en el dharma o manifiestas el dharma en tu vida, el karma se disuelve. Dejas de ser un imán y te conviertes en un espacio neutro, para que lo entendáis. Dejas de tener algo en ti. Porque te conviertes en silencio, en pureza, en limpieza. Entonces dejas de atraer ciertas cosas a tu vida. Cuando estamos en todo el ruido de nuestra vida y en todas las cosas que vivimos en el pasado, todo eso atrae. ya sea porque lo has hecho o porque te lo han hecho a ti, pero lo atrae. Si tú has participado en una discusión, bien porque has discutido, porque te han insultado, porque estás observando la discusión, esa energía está en ti y estás atrayéndola al día siguiente y continúa y eso se convierte en un karma. Pero si logras que haya silencio, que haya paz en ti, que haya luminosidad, entonces ya no eres un imán, ya no vas a atraer nada. En el trabajo es diferente. En mi trabajo yo soy mal ejemplo porque trabajo conectada. Trabajo muy, muy conectada. Mi trabajo es súper afortunado. Entonces trabajo en un estado de conciencia diferente. Si trabajara en otra cosa, pues tengo mis días y mis momentos. Pero sí que lo intento, estar en ese espacio de luz, de luminosidad, de silencio. Hay un punto en que la mayoría que estéis aquí ya lo habréis sentido, momentos de silencio, momentos de gran paz, intensos, bellos. Pero de pronto, suele ser por un evento, o un retiro, o una experiencia o algo, ese silencio se mantiene en tu vida. Y se mantiene ya no solamente unas semanas o unos meses, sino que pasa el tiempo y te es más fácil conectar con él. Está ahí en ti. Es muy agradable. Pero antes normalmente hay pequeños instantes de silencio. Dentro del trabajo que yo hago energético, esto es muy necesario porque las entidades se alimentan del ruido mental. Entonces, si yo escucho seres y los siento, necesito que haya calma. Porque en el momento que hay ruido mental, pues habrá entidades que quieran alimentarse. Entonces, para mí en concreto, este ha sido un trabajo muy importante, que todavía lo es, ¿eh? Aunque vea películas malas, aunque esté en medio de situaciones conflictivas, tiene que haber calma en mi mente, un gran enfoque, una gran direccionabilidad en lo que yo vaya a hacer, una gran determinación, sea bueno o malo lo que vaya a hacer, pero sin ruido, sin diálogo interno. El diálogo interno, ese ruido mental, atrae entidades y es contradictorio con mi trabajo. Si tu trabajo, tu vida no influye o no importa que haya entidades a tu alrededor, pues no es tanto problema. No es tanto problema, pero en mi caso sí es importante. A veces tu mente es un puro mercado lleno de ruido. Bueno, entonces eres parte del mundo humano. Eso es lo más natural. Eso es lo normal. No tenemos que lograr un silencio como esas personas que están en la inopia y se quedan así embobadas, que no sabes si están vivas o muertas. Tenemos que crear un silencio profundo, trascendental. Y lleva su esfuerzo. Esto no sale solo. Tienes que esforzarte. Sirven todas las meditaciones. El dispositivo pránico metrallanta para alejar entidades y radiación. Sirven todas las meditaciones que conozcamos. Todas. Yoga, caminar, también sirve. Bailar, cantar, también sirve. No sé lo que es el SQM. Y si estás intentando tener calma mental, pero estás al lado de alguien que siempre te altera, ¿cómo se hace? Bueno, por eso suele ser fácil, a raíz de un retiro, que se logre este trabajo más fácilmente. Porque en ese retiro desconectas de las personas que tienes al lado y de lo que ocurra a tu alrededor. Ah, vale, ya sé, sí. Personas altamente sensibles. De la misma manera, es de la misma manera. Hay que trabajarlo, hay que esforzarse en mirar la mente un ratito, otro, hasta que no haya ningún esfuerzo en mirar. Al principio hay esfuerzo y empiezas a pensar, ¿y por qué estoy haciendo esto? ¿Y por qué estoy así sentado? ¿Y qué está ocurriendo? Y hay un esfuerzo en ese mirar hacia adentro. Pero de pronto no hay esfuerzo, hay una observación constante. Y en el momento que ya no hay esfuerzo, pues genial. ¿Poner las entidades fuera de tu campo sirve? No, no sirve. No sirve. Don Juan tenía buenas enseñanzas al respecto de esto. El chamanismo mexicano es el que más lo ha dado a conocer. Pero es necesario entrar en un estado de plena consciencia en la que tu mente esté centrada en la vivencia actual. Y chicos y chicas, estoy disfrutando mucho, pero como os he dicho, tengo los ojos muy cansados y la voz ya cuarteada. De lo que hemos hablado del karma, no tenemos que pensar todo el rato, oh, estoy generando karma, qué mal. Eso no es así. Lo que tenemos que pensar cuando nos pase algo en la vida es decir, pues esto es una consecuencia. Tenemos que hacernos cargo de las consecuencias de nuestras decisiones y ser conscientes de que nuestras decisiones tienen consecuencias. Todas las decisiones tienen consecuencias. No pensar todo el rato, ¿y qué hago para no generar daño en el mundo? Eso es agotador. Pero es más fácil pensar, bueno, me ha pasado esto, la lié. Seguro que la lié, no pasa nada. Y pase lo que pase, hagamos el ejercicio que hagamos, hacerlo como un juego, sin esforzaros demasiado, como un juego divertido. No te lo tomes en serio, si te lo tomas en serio no funciona. Tienes que divertirte, pasártelo bien. Que te den ganas de cantar, de disfrutar, de reírte. Si no es así, no funciona. Porque si tú no te disfrutas, si no te lo pasas bien, no estás desde el alma. Si no estás desde el alma, esos poderes o capacidades que se están despertando te controlarán a ti en vez de que tú controles esas capacidades. Para controlar esas capacidades y que no te controlen, tienes que estar en un nivel del alma, del amor, del cariño, de la alegría. Y para eso, a cantar, a reír y a pasárselo bien. ¿Y que no puedes cantar? Pues tocas la guitarra. ¿Que no sabes tocar la guitarra? La zambomba. ¿Que no tienes zambomba? Pues bailas claclé. Pero bailas y cantas y te lo pasas bien. Que eso también es vida. Es una parte esencial de la vida. Y estoy disfrutando mucho. Muchísimas gracias. Nos vemos la semana que viene. Para la semana que viene, si podéis, ropa un poquito cómoda, os dejaré las claves, poneros como queráis. Para sentaros en meditación, decía. Muchas gracias.